Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la nueva receta que tiene Sergio Fajardo para ver si logra por fin pasar a una segunda vuelta. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 17 de abril. Sergio Fajardo no se unirá a ninguna campaña presidencial y seguirá hasta la primera vuelta de mayo, a pesar de que tiene muchos factores en su contra. En su tercera campaña presidencial consecutiva no supera el 5% en la intención de voto en las encuestas. Solo una aliada logró una curul en el Senado y su campaña está corta de recursos. El plan de Fajardo para remontar en las semanas que quedan será enfocarse en redes, evocando esta estrategia que le funcionó al fallecido Rodolfo Hernández en 2022. Hoy hablamos de cómo pinta ese plan. Camilo Garzón está cubriendo para La Silla Vacía el centro. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias por invitarme, Tati.
Las circunstancias parecen no ser las más favorables para Sergio Fajardo en su tercera aspiración presidencial, a las que ya mencionamos en la entrada, pues está que antiguos aliados como John Sudarsky, que fue la mano derecha de Antanas Mockus, pues ya están diciendo como, amigo, bájate. ¿Por qué Fajardo no renuncia a su aspiración presidencial?
Pues a pesar de lo que uno pensaría, realmente el ánimo en la campaña en este momento no es de derrota. Ellos no están pensando en un plan B de saltar otra campaña rápido para salvarse y para ganar participación política. Entonces, lo que nos dijeron, y fueron muy enfáticos en eso desde Fajardo hasta sus otros coordinadores de distintas áreas de la campaña, es que ellos no se van a ir a la campaña de Paloma Valencia, pero tampoco a la de Claudia López o a ninguna otra. A la de Paloma, que es de donde más le han insistido que se pase, nos dijo Fajardo que no va a ir por coherencia, porque él dice que pues él ha hecho toda su carrera criticando el uribismo para unirse a él solo porque va mal en las encuestas. Entonces, en lo que están es como en una esperanza de la remontada, que también intentaron hace 4 años, pero infructuosamente. Y tienen como el espejo de las elecciones del 2022 y cómo le fue a Rodolfo Hernández. Ellos dicen que hace 4 años Rodolfo se disparó en mayo y que en abril él tenía un porcentaje de intención de voto que rondaba entre el 10 y el 12% y se disparó sin que Rodolfo diera un gran golpe de opinión, sino a punta de estrategia de WhatsApp y de TikTok. Pero pues obviamente está el asterisco de que en este caso pues Fajardo realmente no es el outsider que era Rodolfo Hernández hace 4 años. Entonces ellos dicen que sumando el voto en blanco con los que no saben por quién votar, están indecisos, eso les daría un 15% del electorado que todavía creen que se pueden apropiar.
Camilo, esta semana El Verde se sumió en otra crisis y hablamos del Verde porque fue ahí donde Fajardo logró arañar la posibilidad de hacer gobierno en 2010 como fórmula de Antanas Mockus. ¿Qué lectura hacen dentro de la campaña de este fin de la base de lo que se creyó alguna vez que fue la casa de los votos de centro?
Sí, pues la paradoja es esa, que al tiempo que Fajardo está hoy buscando el voto de centro, parece que nunca como hoy el centro está tan dividido, ¿no? Está dividido por un lado entre su candidatura y la de Claudia López y también las personas que son de centro pero que quieren votar por Paloma Valencia o por Iván Cepeda. Entonces hoy el centro no tiene un solo candidato donde apostar. Y la otra división, el otro quiebre, viene esta semana con la facción del Verde representada por el gobernador Carlos Amaya, que hace 4 años estuvo con Fajardo hasta la primera vuelta y ahora está empujando para adherir a Iván Cepeda, ¿no? Entonces el lado más mocusiano del partido está saliéndose, hay una implosión y está jalando hacia otras partes. Angélica Lozano ya dijo que buscará la decisión. J.P. Hernández también armó rancho aparte y algunos como Catherine Miranda ya dijeron que se van a ir con la uribista Paloma Valencia. Sí. Entonces, Fajardo lo que está diciendo es, yo los invito a que ustedes salgan de ahí y a que sepan que en mí tienen un representante de ese lado mocusiano del Partido Verde que no tranza con la izquierda ni con el gobierno Petro. Todavía insiste en ser esa opción para los damnificados del quiebre en vivo y en directo que estamos viendo del Partido Verde.
¿Cuál es ese plan entonces que tiene para revertir las situaciones en contra que tiene?
El plan consiste en la idea de que pueden hacer algo distinto de lo que pasó hace 4 años. En 2022, él le apostó a una remontada que no sirvió porque se quedó en primera vuelta con menos de 1 millón de votos. Entonces ahora la estrategia está liderada por un amigo suyo, Federico Restrepo, quien nos explicó que la apuesta va a consistir en dar golpes de opinión a través de redes sociales a lo Rodolfo, pero para posicionar símbolos en la conversación nacional. El mayor ejemplo de estos que se discutió mucho, que hemos hablado, es el de la escoba, este símbolo que ha querido posicionar la campaña de Fajardo para decir que es como el símbolo para barrer la corrupción y que, pues, obvio, se volvió meme en redes sociales.
No podemos seguir gobernados por los que ensucian todo. Llegó la hora de barrer.
Entonces, ellos dicen que las élites intelectuales de Colombia se tomaron muy mal la campaña de la escoba, pero en todo caso, a ellos les gustó y les parece que fue importante porque generó recordación, ¿no? Lo importante es que haya memes, y en ese sentido lo vieron como un triunfo. Pero no es el único golpe de opinión que han querido dar. La última semana han empezado a mover la propuesta de un referendo para prohibir que las asambleas constituyentes se hagan de aquí hasta el 2034, en oposición, por supuesto, a lo que está promoviendo el gobierno Petro. Y ahí es Edna Bonilla, la fórmula vicepresidencial, la que ha estado liderando ese comité.
Sí.
Ellos dicen dentro de la campaña que no lo están haciendo por propósitos electorales, sino en la búsqueda de un consenso de país para proteger la Constitución, pero pues esto está pasando a 6 semanas de la primera vuelta, así que claramente tiene un contenido electoral.
Por supuesto.
Entonces, sí, lo que nos dicen es que van a seguir usando lo de los símbolos, que van a lanzar otros más de aquí al 31 de mayo, que mucho será en redes sociales, porque la campaña pues no tiene tantos recursos como otras campañas punteras. Entonces, dado que no tienen tanta plata y les ha costado conseguir créditos en bancos o apoyo de nuevos donantes por justamente el rendimiento bajo que tienen las encuestas, pues han decidido priorizar gran parte del gasto en estrategias de redes sociales. Y bueno, por eso es que no lo vemos de pronto haciendo tantas cosas fuera de Bogotá.
¿Y esto es algo diferente con respecto a las últimas dos campañas presidenciales?
Yo creería que en la estrategia digital, sí. Esta idea de un posicionamiento de símbolos, creo que se la ha jugado por un lenguaje más directo, más simple, ha dejado de ser tan académico como lo fue en sus anteriores campañas. El color de la campaña cambió, ¿no? Fajardo era un candidato verde,
sí,
de color verde, hoy es un candidato amarillo, y eso claramente muestra pues que la campaña tiene otra propuesta estética, y pues esto en un momento en el que todo lo estamos viendo por celular es un cambio importante. Pero también hay una sensación de que hay cosas de Fajardo que no han cambiado nada o muy poco en estos años, y eso tiene que ver mucho con la propuesta de gobierno, ¿no? La idea de que la propuesta siga tan enfocada en la educación es algo que es muy consistente en sus campañas durante los últimos 20 años. También está el elemento de no hacer una política clientelista que no debe favores a nadie. Ese, por supuesto, es una consistencia de Fajardo a lo largo de estos años, pero pues eso se puede considerar una virtud o un problema, ¿no? Entonces, es una virtud porque él sigue representando el candidato que es más independiente de todos, ¿no? Pero al tiempo, pues esa actitud de independencia puede ser leída también como un problema, porque quiere decir que está usando la misma fórmula con la que ha perdido durante 2 elecciones seguidas. Y entonces queda la duda de por qué ahora seguir usando ese mensaje y si se va a calar esta vez.
Camilo, llevamos varias semanas intentando entender las votaciones y las emociones de personas de a pie que están representando como estas preguntas de los millones que van a salir en mayo. Y los que han votado por Fajardo o se consideran del centro, pues tú lo has notado, se encuentran entre la molestia y también la confusión frente a las elecciones. ¿Esta estrategia crees que puede funcionar? ¿Les va a servir a esta población?
Sí, es difícil prever o predecir cómo. Lo que sí es cierto es que ya hay un votante de centro que se está yendo de los candidatos de puro centro por un voto útil o por un pragmatismo. Entonces se va hacia la campaña de Paloma Valencia o se va hacia la campaña de Iván Cepeda. Entonces pues se encuentran en Paloma la idea de que de pronto pueden tener ahí unas voces de centro como la de Juan Daniel Oviedo, como la de Juan Manuel Galán, o si se van a la campaña de Cepeda, que allá está una voz de centro como Juan Fernando Cristo. Y sí, entonces, pues en esa discusión Fajardo sale perdiendo porque ya esos votos de centro con los que contaba, puede que muchos ya no estén ahí. Y por el otro lado también es cierto que hay un votante que nos ha contado pues que está desgastado con la idea de Fajardo como figura política, ¿no? Esos son personas que le dieron la oportunidad, que votaron por él en 2018, en 2022, y que no están tan seguros de que Fajardo haya hecho algo muy diferente esta vez para ganar. Entonces, por supuesto, pues están los que siguen viendo en él la opción más independiente en un clima de polarización política, y ese sigue siendo su gran activo, pero pues está por verse si son tantas personas como para que él pueda dar la sorpresa y llegue a segunda vuelta, que es lo que nos está diciendo que va a lograr.
Quedan 6 semanas para saber si logra la remontada. Gracias por pasar por acá, Camilo.
Gracias por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas electorales. Los militantes de Cambio Radical quedaron en libertad para votar en las presidenciales entre los candidatos de la derecha. el lado Vargas Llerista está apoyando a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella está siendo apoyado por la Casa Char. El candidato Ruy Barreras dijo que esta será su última campaña político-electoral. Según el ponderador de encuestas de La Silla Vacía, tiene una intención de voto del 0.5%. Y ojo a este par de datos. Cada vez que hay viajes de candidatos a presidencia y a la vice, los dispositivos de seguridad son de mínimo 40 personas al lugar donde llegan. Y las tres campañas punteras tienen grupos de seguridad de no menos de 30 personas. Los detalles los dio el propio gobierno. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.